Bueno, buenas tardes, espero que os haya ido bien el examen del primer bloque y vamos a empezar con el segundo bloque, con el tema 5 concretamente. Entonces, en la secuencia, voy un poco rápido, lo siento, pero en la secuencia de actividades, en el cronograma de la asignatura, podéis ver cómo el tema 5 y tema 6, lo pongo más grande por si se ve demasiado pequeño, veis, el tema 5 y tema 6 es del 4 al 17. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Vamos a empezar por eso hoy el tema 5, ¿vale? El siguiente examen que tenéis es la prueba en línea del bloque 2, es para el 8 de abril. ¿Sí? Ok, y el informe PEC, como veis, está aquí. Bueno, pues a mediados de marzo o así, pues ya estará disponible el artículo que haya que analizar, que lo veremos aquí en la tutoría, claro. Ok. Bueno, pues ya sin más dilación, vamos con...
¿Cuándo lo veremos?
En cuanto esté disponible el artículo en la tutoría, ¿sí? Vemos cuál es la rúbrica, hacemos un esquema de cada uno de los apartados, comentamos el artículo y ya, para hacer la PEC. Y si hay alguna duda, pues lo vemos aquí. En ese caso, el informe os lo evalúo yo exclusivamente. Entonces, se supone que eso es algo que vais a hacer perfectamente, porque lo vamos a ver aquí en tutoría, ¿vale? Bueno, vamos con el capítulo 5, que es sobre naturaleza y estructura de las diferencias individuales e inteligencia. Es un poco largo, no sé si me va a dar tiempo de verlo hoy. Como veis, he intentado resumirlo y me han salido 112 diapositivas. Está mal dar las clases así, pero bueno, como tenemos poco tiempo, hay poca capacidad ahí de dar información en 10 diapositivas, como yo creo que se deben hacer las cosas y no tanto texto, pero bueno. Lo primero que tenéis aquí es lo que nos entra en el examen, como siempre, que es la información que tenéis disponible en la página web. Y bueno, este tema trata sobre, bueno, por lo que, como dicen, la naturaleza de la inteligencia. Si veis en el título, perdón, dice es naturaleza y estructura, de las diferencias individuales, pero con respecto a la inteligencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues fundamentalmente aquí vamos a tener una visión estructuralista del concepto de inteligencia y vamos a ver las distintas perspectivas o planteamientos que hay con respecto a esto, ¿no? Bueno, originariamente, Spielman concebía, ¿no? La inteligencia, la naturaleza de la inteligencia, pues decía que era una especie de energía mental, es un constructo abstracto que él utilizaba, como si tuviéramos ahí una especie de, sí, una metáfora ahí de la bombilla, como que eso es lo que mueve el motor de nuestra inteligencia, ¿no? Una de las principales corrientes en el estudio de la inteligencia es la diferencia individual. Bueno, pues aquí los tenéis un poco, ¿no? Hay distintos modelos teóricos que explican el desarrollo de la inteligencia y básicamente en función de los objetivos y de la metodología que utilizan, pues se pueden hacer dos grandes agrupaciones. Por una parte, los que plantean el concepto de inteligencia, como se llama inteligencia A, B o C, la B de Hepp y C de Vernon, y por otra parte, lo que podríamos denominar la metáfora de la inteligencia de Sternberg. Ahora vamos al detalle de cada uno de ellos. Bueno, la inteligencia A, B y C, la A hace referencia a que, bueno, la inteligencia se supone que es algo innato, ¿no? Que cada individuo posee, ¿no? Para poder aprender, para poder adaptarse. Desde ahí, digamos, que venimos genéticamente determinados, ¿sí? Y básicamente viene mediatizado por la plasticidad del sistema nervioso y su sustrato biológico, ¿vale? La inteligencia B, en cambio, hace referencia a una manifestación de la inteligencia, pero cuando dice aquí más de la vida cotidiana, se refiere a que, bueno, ya no es solamente innato, No, sino que nos estamos refiriendo más a una inteligencia práctica, a una inteligencia social y, por lo tanto, algo modulable, ¿sí?, en función de las experiencias que tienen las personas, ¿sí? Y después, bueno, tenéis la inteligencia C, que, bueno, es lo que se denomina la inteligencia psicométrica o la inteligencia tal y como la miden los test a través de una serie de problemas o situaciones estandarizadas. Después, por otra, bueno, aquí, y ahí está un poco más desarrollado, ¿no? Obviamente, los autores que defienden la inteligencia A, los modelos biológicos, sí, pues, la inteligencia supone que es más, como más pura, ¿no? Porque como, sí, no viene contaminada por ningún factor externo, ¿no? Sino que es algo que uno viene, ¿no? Viene predeterminado a nivel genético. Y bueno, pues según Vernon, ¿no?, las teorías actuales sobre inteligencia se centran en parámetros cognitivos que diferencian a las personas según se enfrentan a los problemas de la vida real, ¿no? Bueno, es un planteamiento, ¿sí? Es uno de los posibles, es decir, los procesos biológicos y fisiológicos son los mecanismos que subyacen en todo lo que son, ¿no?, las conductas inteligentes. Bueno, pero después, por otra parte, tenéis el modelo, ¿no? Modelo de la inteligencia B, ¿no? Aquí tenéis a Stenberg, ¿no? Y, bueno, dicen que, bueno, es un planteamiento un poco reduccionista en la medida en que incluye la inteligencia B, incluye aspectos más de la vida cotidiana. Es decir, que la inteligencia, la biológica es una parte, pero también tienes que tener en cuenta los distintos elementos con los que interaccionan las personas, ¿no?, a lo largo de su vida, ¿vale? Incluso plantean la necesidad de tener en cuenta la inteligencia, ¿no?, psicométrica. Básicamente, este es el esquemita que tenéis en el libro, ¿no? La inteligencia A, veis que es la, ¿no?, la genética, ¿sí? Y claro, como genética, pues está modulada por la fisiología y la bioquímica, ¿no? O sea, por eso, ¿no?, las medidas son electroencefalograma, tiempo de respuesta, ¿sí? Y los elementos, ¿no?, bioquímicos de, ¿no?, las transmisiones neuronerviosas. Después tenéis, ¿no?, la inteligencia, el CI, ¿no?, coeficiente intelectual famoso, ¿sí?, como una inteligencia, ¿no?, psicométrica que está modulada por elementos culturales y educativos y socioeconómicos, ¿sí? Y después, bueno, pues tenéis la inteligencia social, ¿sí? Os dais cuenta que incluye, ¿no?, todos los elementos que, bueno, que están relacionados a lo largo de nuestra historia. Concretamente, ellos enfatizan, ¿no?, estos aspectos que tenéis aquí, ¿vale? Bueno, ya veréis cómo a la hora de la verdad, conforme va avanzando en el tema, los planteamientos tienden siempre a la integración. Esto es un esquema adaptado de Eysenck del 98. Aquí se plantea lo que Stenberg ha propuesto, la aproximación al estudio de la inteligencia, planteando distintas analogías o metáforas, ¿no? Y aquí lo que se plantea simplemente son su ventaja y desventaja. Por una parte está la metáfora geográfica o estructural, ¿no?, de la inteligencia. Como, ¿no?, que podemos, ¿no?, geográficamente, ¿no?, delimitar distintos aspectos de la inteligencia, ¿no?, en nuestro cerebro, que nos hacen tener determinadas conductas. Tenéis la metáfora computacional, ¿no?, es como si fuéramos computadoras, ¿sí? Uh-huh. La metáfora biológica, pues obviamente, como os podéis imaginar, aquí funcionamos a nivel, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, fisiológico y neurobioquímico. La metáfora antropológica, que lo que viene a decir es que, ¿no?, la inteligencia en realidad es un producto de la cultura. Dependiendo de dónde estés, el concepto de inteligencia va a ser de una manera u otra. Y la metáfora...
Sí, la teoría, ¿no? La metáfora computacional, por ejemplo, viene del cognitivismo, ¿no?
Sí, el cognitivismo usa metáfora computacional y también, ¿no?, la teoría general del sistema y el análisis funcional de información. Pero bueno, aquí solamente hablamos de la inteligencia y, en último término, la metáfora sistémica, que lo que hace, ¿no?, considera distintos elementos y los integra. Y ahora vemos cada uno de ellos un poco de más, con un poco de más detenimiento. Por una parte tenéis la geográfica estructural, ¿sí? Bueno, que lo que hace es como una especie de mapa, ¿no? Mapa o arquitectura de la inteligencia a partir de técnicas psicométricas. Entonces, dice, ¿no? Los distintos tipos de inteligencia que puedes tener y te hacen como una especie de croquis, ¿no? De cuál sería tus niveles de inteligencia. ¿Cuáles son las ventajas de esto, no? Pues que es algo concreto, ¿no? Tiene una estructura clara, se operacionaliza con medida, dispone de una metodología cuantitativa. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues es insuficiente para el estudio de los procesos mentales. Las teorías derivadas del análisis factorial, ahora ya no tanto, ¿no? Pero originariamente era difícil de falsar, en el sentido de que incluso con unos mismos datos se podían encontrar distintas estructuras. Es lo que hace aquí referencia, ¿no? La indeterminación de las posibles soluciones factoriales, por lo que no se plantea una única solución posible. Y después, bueno, lo que hace esto es que mantener una excesiva dependencia de las diferencias individuales, ¿no? En vez de ir más a intentar obtener reglas generales, y por eso, ¿no? La capacidad de generalización es cuestionable.
Claro, hay un sesgo antropocéntrico terrible, ¿no?
Sí, bueno, aquí la inteligencia, efectivamente, hay un sesgo antropocéntrico, como muy bien dice, porque como claro, nosotros los bichos humanos somos los que nos hemos inventado el concepto de inteligencia, pues, ¿no? A nosotros mismos no decimos, ¿no? Cuando somos o no inteligentes, ¿sí? Sí, es un sesgo antropocéntrico muy grande.
Supongo que los test de inteligencia esto no son aplicables ni a los perros, ni a los gatos.
No, no se suelen aplicar a los animales los test de inteligencia. No, los hay, también, pero no son los mismos que a de los humanos, porque se supone que nosotros tenemos otras capacidades, ¿sí? Se supone que son, esas capacidades son superiores, ¿sí? Por eso, bueno, está el tema, ¿no? Antropológico, ¿no? Y sociocultural, donde se plantea que claro, que dependiendo de la cultura y de la sociedad, el concepto de inteligencia, ¿no? Es distinto. Bueno, después tenéis, ¿no? La concepción computacional o procesual, donde se equipara la inteligencia con un funcionamiento similar al ordenador, es decir, ¿no? Un ordenador recibe información, ¿sí? La procesa, una serie de bucles u rutinas, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿no? Pues ejecuta, ¿no? O emite una serie de sentencias, ¿no? Bueno, la principal ventaja de esto es que, ¿no? Ventaja y desventaja. Crítica a los modelos psicométricos clásicos, porque claro, ahí no había, en los psicométricos no, lo único que te da es una estructura, ¿sí? De cuál es, qué es la inteligencia y de qué elementos se compone, pero no hay nada de proceso. Entonces supone, ¿no? Que a través de la metáfora computacional más o menos te explica, y hay distintos modelos, ¿no? Que no entramos aquí, cómo se procesa, ¿no? Habéis visto, ¿no? La teoría del embudo, hay distintos modelos de cómo la diversidad estimular se procesa y cómo esto, ¿no? Al final acaba produciendo una serie de productos, ¿no? ¿Veis un poco lo que comentaba antes? No me acuerdo tu nombre, ¿cómo era?
Gastón.
Esto. Como decía Gastón, ¿no? Deriva los avances de la psicología, ¿no? Cognitiva en general y también, como os comentaba yo, del procesamiento de la información. ¿Qué es la ventaja? Bueno, la especificación de los procesos, hace un análisis experimental de tareas de tipo real, dispone de una gama extensa, ¿no? De recursos informáticos. Bueno, la desventaja es escaso énfasis en estructuras complejas, claro, porque no es fácil, ¿no? El análisis de las estructuras complejas a nivel cognitivo. La propia comparación de la mente en funcionamiento con el ordenador es un poco cuestionable, ¿no? Bueno, aquí el cuestionamiento viene que a nivel secuencial, ¿no? Si seguimos la misma secuencia, el ordenador puede repetir nuestro proceso a nivel secuencial, aunque con mayor nivel de procesamiento, pero nosotros utilizamos heurísticos, ¿no? Es decir, que podemos llegar a encontrar atajos de solución. Y nosotros mismos somos los que diseñamos el ordenador, ¿no? ¿No? Y bueno, sobre todo hoy en día incluso hay polémica, ¿no? De cómo funciona la IA y todo esto, ¿no? Y de nuevo volvemos a lo mismo, las dificultades a la hora de generalización, porque los procesos mentales que plantean son, en principio, no, no son muy complejos, ¿no? Fundamentalmente aquí se debe a que aunque en principio tú puedas, ¿no?, analizar la secuencia a nivel procesual de la manera de procesar, ¿no?, inteligentemente cualquier circunstancia, hay muchos elementos que son muy diferenciales, ¿no? Y eso está claro, ¿no? Un mismo estímulo es percibido de manera distinta por las distintas personas, solo el estímulo, sin entrar nada más. Después, el procesamiento que hace del estímulo, que cada persona procesa de una manera distinta, a su vez es distinto. La interpretación que tú haces del procesamiento que has hecho es distinto. Y la verbalización o la ejecución de la tarea que tú haces de la interpretación que hiciste del proceso que se supone que has hecho y de la percepción diferencial que hiciste es distinta. De una manera resumida, ¿eh? Hay más elementos que obvio. Pero o sea, a ese nivel os podéis imaginar la cantidad de combinaciones que hay. Y ahí viene la crítica, ¿no?, al procesamiento computacional, que a nivel de análisis de secuencial de tareas relativamente simple está bien, pero a nivel de tareas más complejas no tanto. Pues tenéis la concepción biológica, si aquí hay algún biólogo o bióloga, están muy contentos, que, ¿no?, o médico o médica, que, o las personas que están online. Pero ya hoy en día no es como... Yo recuerdo cuando empezaba a estudiar psicología, había aquí una polémica horrorosa esto de, ¿no?, el soma, ¿no?, lo biológico, ¿no?, la experiencia... Ya está asumido que está todo relacionado. Es decir, tú puedes, bueno, de ahí no la evolución del ser humano, ¿sí? Está claro que lo que sucede produce con el tiempo cambios a nivel, ¿no?, en el soma, incluso genético, y viceversa, ¿sí? Y es así. Ahora, claro, sí, aquí hay hay personas que piensan que hay más la carga biológica y otras personas que hay más la carga ambiental. Pero bueno, eso ya los estudios cada vez te lo determinan más.
Sí, justamente ahora mismo, ¿no?, se sabe que la heredabilidad, ¿no?, o sea, llega hasta los 15, 20 años, ¿no? O sea, se dice que, no. Bueno... Eso a mí me sorprendió también, ¿no?, el hecho de que de pronto el desarrollo del cerebro haga que de pronto a una determinada edad, que ya uno cree que ya está más o menos desarrolladito, ¿no?, sigue muy fuerte la carga.
Sí, la carga. Así es, porque siempre el cerebro... hacemos con él, claro, y tenemos nuestra cara genética, no, y eso influye, ¿no? Eso es lo que hace, claro, entonces la inteligencia en ese sentido hace que el cerebro, se supone que la metáfora biológica concibe la inteligencia como un cerebro que es eficiente. Eficiente y veloz quiere decir que eficiente es porque hace el menos gasto energético posible para llegar al mejor resultado y más rápido posible, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues establece el funcionamiento biológico de procesos intelectuales, hay bastantes procedimientos experimentales para su estudio, ¿no? La gente que trabaja en psicobiología, esto lo tiene, ¿no?, muy desarrollado. La desventaja, muchas veces tienen algunos resultados, no tienen una aplicación clara, práctica, el problema es el nivel de contexto. Como son estudios basados en análisis de laboratorios experimentales, pues la variabilidad debido al contexto no se da. Y por otra parte, las interpretaciones causales argumentadas por los autores no pueden derivarse de los datos obtenidos, ¿no? Te dan tendencia, pero no causa efecto, ¿sí? Al día de hoy, pero en esa tendencia se va. Después tenéis la concepción antropológica, que está bien, o sea, que propone como que la concepción de la inteligencia realmente está en función de los valores y necesidades de cada cultura. Es decir, ¿Bien? Sí. La inteligencia en realidad lo que se plantea es una invención cultural. Y dice, bueno, no tiene ningún en sí mismo, no tiene una identidad, ¿sí? Fuera del contexto social en el que es concebida. Es interesante en el sentido de que reconoce el papel de los roles culturales que tiene determinada, ¿no?, forma de conducta inteligente, porque a lo mejor para nosotros es muy inteligente ir al gimnasio, ¿no? ¿No? Y hacer pesas, ¿no? Pero para sí. alguien que está, ¿no?, en una tribu en medio del Amazonas, y sí, para que levanta pesas, ¿no? El tonto. Sí, entonces lo que para nosotros es una conducta inteligente, para otros pues puede ser una conducta poco inteligente.
Por ahí en el África, ser inteligente es otra cosa que...
Entonces, y después presenta un mayor potencial para aplicar. Perdona que no te deje mucha cancha, porque fíjate, nunca mejor dicho, Gastón, cancha, ¿no? Como vosotros decís, ¿no? En Argentina la cancha, ¿sí? Pues, ¿veis? Voy por la diapositiva 19 y son 102. Perdón. Si hay algún huequecito así, pues ya debatimos, lo siento, ¿vale? Es que si no se corta el hilo, ¿vale? Algunas veces sí que os doy un poco de hueco para yo beber un poco de Coca-Cola, perdón por la publicidad.
Cuando tú veas Coca-Cola, yo aprovecho.
Exactamente, yo sé que va a aprovechar, ¿no? Bueno. Y después la necesidad de reconocer, ¿no?, y adaptar, ¿sí?, lo que es la inteligencia a cada contexto. Y el planteamiento, ¿sí?, antropológico es interesante. A la hora de la verdad, lo interesante es tener considerarlos todos, pero bueno. ¿Cuál es la desventaja? Pues prácticamente de funcionamiento cognitivo no hay nada, sí, porque lo que hablan es, ¿no?, los distintos elementos que influyen ahí a nivel de contexto, pero no, ¿no?, de procesos cognitivos. Y bueno, pues no tiene un gran... Pero claro, normalmente, ¿no?, un planteamiento antropológico pues se basa más en un planteamiento de metodología cualitativa, que justamente no pretende, ¿no?, desarrollar modelos, sino justamente lo que pretenden es, ¿no?, que en el proceso de estudio se va generando la información, ¿eh? Entonces es normal, ¿no?, que no tengan un gran detalle de teoría, y que, bueno, cuando dice que las posiciones son excesivamente extremas, donde dicen que la inteligencia es algo distinto en cada cultura y carecen de parsimonia.
Pues, claro, okay.
Parsimonia significa obtener la explicación más, ¿no?, más completa con el menor número de elementos posible, ¿no? Por eso dicen, ¿no?, la aspirina es un medicamento muy bueno, una cosa simple, te sirve para aliviar dolor de cabeza, ¿no?, inflamación, problema circulatorio, pues después la parsimonia es el mismo principio de estructura simple de análisis factorial, ¿sí? Cuando tú dices que análisis factorial busca el principio de estructura simple, lo que intenta es explicar el mayor número de elementos de personalidad con el menor número posible de variables. Es el principio de la parsimonia, ¿sí? Si yo tengo dos modelos teóricos que me sirven para explicar el mismo fenómeno, ¿sí?, me quedo con el más simple. Sí, es la navaja de Ockham.
Me parece que tienen ganas de tomar.
No, la metáfora, si es cuando tú hagas así, entonces ya te vas preparando, pero bueno, la metáfora sistémica, de recordar que sistemático significa tener los elementos organizados, ¿sí?, de una manera estructurada. Sistémico es esto, además interconectado. Entonces la metáfora sistémica concibe la inteligencia como un complejo sistema en el que los aspectos psicológicos, biológicos, sociales interactúan en el desarrollo y manifestación de la conducta inteligente. La inteligencia, por lo tanto, es un sistema complejo que integra distintos niveles de todos los aspectos previos, lo cual está bastante bien. Reconoce, por lo tanto, la multiplicidad de elementos y tanto los procesos inherentes a la inteligencia como la posibilidad de integrar distintos niveles de análisis. hoy en día la tendencia es a plantear la inteligencia de una manera integrada, teniendo en cuenta todos esos elementos. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, pues claro que es más complicado, ¿no? ¿No? Desarrollar teorías que sean, ¿no?, extrapolables y generalizables, es complejo, la complejidad de las teorías propuestas, y por lo tanto son menos parsimoniosas, y algunas de las teorías están más desarrolladas en la extensión de los elementos que aborda que en el análisis del profundo. Es decir, algunas teorías le ponen tanto detalle a cada uno de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis de, ¿no?, de la conducta inteligente, que no analiza la conducta inteligente. Es lo que se dice, ¿no?, que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no?, dada su complejidad. Las grandes polémicas en torno a la naturaleza y estructura de inteligencia, por lo tanto, son estas, ¿no? Si la inteligencia se basa en procesos simples o complejos, si la inteligencia es una o múltiple, y si cuál es la organización que presenta la inteligencia, ¿no? Aquí hay mucho, sí, tenéis, la inteligencia puede entenderse como procesos no sensoriales simples, esto ya desde Galton, sí, o bueno, ya después tenéis a Binet, ¿no?, cuando se planteaba que realmente las conductas inteligentes eran las conductas complejas, ¿no? Procesamientos cognitivos superiores. En realidad, a la hora de la verdad, ambos son necesarios, tanto los procesos sensoriales simples como el análisis complejo de la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues ni los dos, ¿no? La inteligencia, ¿qué se trata? ¿De un carácter unitario o múltiple? Bueno, pues aquí de nuevo tenemos los precursores, ¿no? Tenía a Galton y a Binet, quienes apuntaran las dos posiciones extremas. Galton decía, ¿no?, es un atributo único, ¿no?, unitario, heredado, ¿no? Mientras que, bueno, entonces, siguiendo a Galton, y aún reconociendo las correlaciones, no era determinación causal, Spielman pretendía encontrar a través del desarrollo matemático esa causa subyacente. Muchas veces, si os fijáis en el análisis factorial, cuando se plantea el factor G, realmente lo que plantean son flechitas para abajo, ¿sí? Es decir, lo que hay latente es ese planteamiento de, ¿no?, una causa latente, ¿no?, aunque haya después distintas dimensiones, perdonad el grafismo, lo estoy haciendo con el ratón. Bueno, las principales razones de defender el factor G, ¿no? ¿Sabéis? El concepto de inteligencia general. Bueno, pues se supone que, ¿no?, esto sirve en el sentido de que tiene una covariación positiva con otros test de inteligencia, ¿no? Pues si yo tengo un factor G alto, pues el razonamiento matemático, fluidez verbal, capacidad manipulativa, voy a tener una correlación, ¿no?, positiva con ello. Y, por lo tanto, si yo puedo simplemente analizar el factor G, pues puede ser parsimonioso, ¿no?, porque simplemente estudio el factor G y yo sé que eso más o menos va a ser determinante de otros elementos, ¿no?, que componen, ¿no?, la inteligencia. Nivel científico, lo que hace es operativizar, ¿no? Es decir cómo medir la inteligencia, ¿no?, con un único elemento, ¿sí? Aunque en realidad, ¿no?, si os dais cuenta, hay muchos elementos, ¿no?, que dicen, ¿no?, o sea, es la fuente de diferencias individuales, dependiendo de cuál sea tu factor G, vamos a tener distintas características individuales, es interesante porque es más o menos estable en el tiempo, parece que tiene una validez predictiva en el ámbito académico y laboral, ¿sí? Porque predictivo quiere decir, yo tengo un alto factor G, pues veis, sale ensalada de fruta, ¿no? Un alto factor G, pues supone que voy a ser bueno, ¿no?, académicamente y bueno laboralmente, en principio, ¿no? Y bueno, pues se relaciona con otras variables objetivas, ¿sí? Pero a la hora de la verdad, dice, las razones para un acercamiento entre concepciones unitarias y múltiples, ¿no?, son realmente irreconciliables, ¿no?, con respecto a los modelos psicométricos, el tiempo viene a mostrar es que no hay una respuesta alternativa de un único elemento o varios elementos. Hay modelos únicos de inteligencia y modelos de múltiples elementos de inteligencia, que son los que vamos a ver más adelante en este tema, ¿sí? Entonces, los propios Spielman y Sarston, que eran, ¿no?, los padres de todo esto, aproximaron su postura y admitieron la posibilidad de las correlaciones entre las capacidades primarias de primer orden, y por lo tanto se planteaban tanto aspectos generales, sí, como obtención de estructuras simples. Entonces no es uno u otro, ¿no? Entonces muchos autores defienden que todos los datos factoriales son finalmente compatibles, pudiendo formar parte de un continuo heterogéneo y jerárquico. Y por eso es por lo que, a continuación en el tema, lo que te aparece son los distintos modelos que hay de inteligencia, desde los unitarios, ¿sí?, a los múltiples, a los jerárquicos puros, jerárquicos mixtos. Bueno, la corriente científica sobre la inteligencia, por lo que hay es evidencia sobre el coeficiente intelectual y su evaluación, ¿sí? Bueno, aquí hay la polémica, ¿no?, de publicación de Heste y Murray, donde te dicen, ¿no?, que de Bell Curve, ¿no? Bueno, básicamente lo que te viene a decir es que la gente, ¿no?, los caucásicos somos más inteligentes que la gente que la gente de raza, ¿no? Pero bueno, aquí, bueno, pues después lo que pasa es que después pasó tiempo y se seguían viendo las diferencias, pero que simplemente no tenían en cuenta el aspecto cultural. No hay otra historia, ¿no? Es como decir, no, es como, igual, ¿no? Por ejemplo, si os fijáis, ¿no?, pues a otros niveles, pues distintos tipos de, ¿no?, etnias, pues funcionan mejor que otras. No es que unos sean superiores a otros, ¿no? Y nada, bueno, pues claro, lo que había detrás de esto eran temas políticos y económicos para justificar, ¿sí?
Stenberg era unitario y Spearman era unitario y Thurston era múltiple.
Mira, eso lo tienes aquí para que eso. Esto hace así, pum, pum, pum. Tengo aquí el cuadrito este. A ver, este lo pongo aquí. No sé si lo has visto esto.
¿Cuánto adelantado por eso?
¿Has visto?
Buenísimo.
Mira, se toma la guay. ¿Ves? Este cuadrito, este lo podéis tener así un poco de referencia, ¿ves? Spearman, sí, era unitario. O sea, los modelos que estamos son esta secuencia, ¿sí? Entonces, los unitarios, este y Spearman, que hablaba del modelo general. Y después tenéis, había otros que, ¿no?, que hablaban más que de un elemento unitario, era como de actitudes primarias, que era como un listado de elementos, ¿sí? Que sea múltiple, ¿sí? Entonces, ¿ves?, tienes no solo a Sarston, sino también a Guilford, ¿vale? Entonces, si este cuadrito lo tienes así en mente, si te das cuenta, perdón, o sea que le estoy dando que salen las frutas estas, ¿ves?, aquí te lo aclara muy bien, ¿ves? Mira, modelos, vamos a tener los modelos precursores, ¿sí?, y después vienen los modelos jerárquicos, ¿vale? Dentro de los precursores tiene los unitarios, uno o mucho, ¿sí? Y dentro de los jerárquicos tiene los jerárquicos puros, es decir, que va, ¿no?, uno superior, debajo de superior y tal, debajo de este y otro, que es puros, ¿no?, ¿no?, o mixtos, que ya no te plantean esa, ¿no?, esa prelación, sino que hace mezcla uno superior, después aquí hay desarrollo, ahora lo vamos a ver un poco más, ¿no? Pero este cuadrito, si lo tenéis en mente, os puede servir. Esto está sacado del libro, ¿eh? No lo he hecho yo. ¿Duda? ¿Tenéis alguna duda?
No. Simplemente el tema del factor individual de la inteligencia del múltiple. Para poner ejemplos con casos puntuales. ¿Individual se puede considerar Einstein, por ejemplo?
No, aquí se refiere al concepto. El concepto de inteligencia. Cuando tú hablas de en los principales modelos y estructuras de inteligencia. Aquí lo que estamos viendo es cómo se estudiaron, ¿sí? Cómo se concebía, porque tú ten en cuenta, sí, que dependiendo de cómo tú concibas la inteligencia, así la vas a medir, ¿me entiendes? Entonces, simplemente es eso, ¿sí? Entonces, tú lo que tienes que tener en cuenta es que, ¿no? Spearman lo que planteaba era el factor G de inteligencia, que es lo que hemos estado viendo. Pero después, ¿no? Pues había otros autores, ¿no? Como Thurston y Guilford, que hablaban de no un único constructo de inteligencia que lo explicaba todo, sino que había múltiples elementos que explicaban la inteligencia, no solo uno, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, tenéis los modelos factoriales no jerárquicos de la inteligencia, ¿ves? Tenéis modelos, ¿no? Factoriales, no, los no jerárquicos. Entonces, aquí enfatiza los modelos no jerárquicos más representativos. Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Tenéis el modelo de Spearman, ¿no? ¿Sí? De Spearman, ¿cuál era? ¿Unitario o múltiple? Unitario. Muy bien, ¿sí? Esto es. Bueno, y obviamente pues se basaba en Galton, Spearman, si ya conocéis, ¿no? El coeficiente de correlación de Pearson y de Spearman, sí, el análisis no factorial, sí, el estudio de la fiabilidad, ¿no? La formulita de Spearman-Brown, que se la vaya a ver en psicometría, ¿vale? Y bueno, él se basaba en esto, ¿no? En concepto unitario. Y después tenéis las capacidades mentales como capacidades mentales primarias independientes, donde sus dos principales representantes son Thurston y Guilford, ¿no? Que son no uno global, sino una serie de elementos independientes entre sí, es decir, que no están relacionados, ¿sí? Entonces, el objetivo, lo que se planteaba aquí, o presenté, bueno, esto ya lo puse antes, bueno, Thurston realizó numerosas aportaciones a nivel estadístico, matemático, contribuyó al proceso de análisis factorial. Básicamente, Thurston postuló 7 factores independientes entre sí que daban cuenta de las correlaciones. Y estos son sus 7 factores, ¿no? Esto está sacado del libro igual, ¿no? El razonamiento inductivo, la memoria, la capacidad numérica, rapidez perceptiva, rapidez espacial, comprensión verbal y fluidez verbal, ¿no? Entonces, lo que os dice, tenéis un poco que saber esto, ¿no? Que estos son, no hace falta tener que, ¿no? No memorizar ni estudiar mucho, porque es un poco, dice, memoria, habilidad requerida, ¿no? Habilidad requerida para el recuerdo de cadenas de palabras, ¿no? Capacidad numérica, habilidad para realizaciones rápidas de cálculo y problemas matemáticos. Habilidad persistiva, habilidad para detección. No es complicado, un poco aquí, o sí que hay que saberse estos 7, ¿no? Que son los elementos, ¿no? Que planteaba como importantes los 7 factores de Thurston, ¿no? Después, tenéis, bueno, algunos de los aspectos que influyeron en sus resultados eran los planteamientos de Spearman, de los test administrativos, los sujetos estudiados, el tipo de rotación factorial. Si os preguntan esto, lo pueden preguntar. La rotación factorial, como son factores independientes, tienen que ser ortogonales. Es decir, cada uno de los factores representa un vector en el espacio y los vectores son independientes entre sí que forman ángulos rectos. Eso quiere decir una relación, ¿no? De independencia. Porque yo por mucho que, ¿no? Si están en ángulo recto, por mucho, nunca se van a cruzar. Mientras que si, ¿no? Si el ángulo no es recto, si yo lo extiendo en el tiempo el vector, van a cruzarse y se van a... Es un poco la definición gráfica de lo que sería la independencia, ¿no? O la interacción, ¿vale? Después tenéis el siguiente, ¿no? El siguiente es el modelo cúbico de Guilford, ¿no? Bueno, pues, este hombre planteaba, ¿no? Trataba de clasificar, ¿no? Las capacidades humanas existentes y los procesos asociados. Y él, bueno, pongo esto siempre por recordar la estructura, ¿no? tenéis lo unitario, Spearman, ¿no? De actitudes primarias, ¿sí? Thurston y Guilford. No, yo recuerdo la primera vez que cuando me leí este tema, era como un galimatías de... Entonces yo, este esquemita viene muy bien, porque siempre me pone donde estoy, ¿sí? Me pasa como, ¿no? El análisis sistémico de inteligencia, cuando tantas cositas al final te lía, ¿no? Pero bueno, teniendo clara esta estructura, ¿sí? Y el modelo cúbico, aquí lo que pasa, fijaros, Guilford postula que la inteligencia está compuesta por 120 habilidades. O sea, ya muchos, yo le echo ganas al tema, ¿eh? O actitudes independientes, ¿vale? Independientes, 120 habilidades independientes, que derivan de la combinación de tres dimensiones, contenido, operaciones mentales y productos. Exacto, y después además lo amplió. O sea, me he quedado corto. No, entonces bueno, aquí esto es lo interesante, que tenéis que tener en cuenta que él combina, sí, una serie de productos y contenidos con una serie de operaciones mentales, que es evaluación, ¿no? Producción convergente, divergente, memoria, cognición. Tenéis que tener como mínimo claro esto, sí, que tenéis operaciones mentales, contenidos y resultados, sí. Y dentro de las operaciones mentales, y la combinación de esto es lo que te da los factores independientes de Guilford, ¿vale? Lo que tú estás diciendo. Posteriormente, Guilford planteó la existencia de 150 actitudes mentales primarias, una vez que desglosó los contenidos figurativos de los aspectos visuales y auditivos. Aunque sea estos que eran los precursores, sirvieron para el desarrollo de los siguientes modelos jerárquicos, ¿sí? Digamos como más organizados. Claro, obviamente, ¿no? Las críticas que hacía el modelo es que, ¿no? Es inapropiado para explicar la estructura de la inteligencia, de quién es el guapo, que es capaz de lidiar con todos esos elementos, ¿no? A nivel ortogonal, ¿sí? Y es muy complejo, puedo decir imposible, ¿no? Una verificación empírica compleja de todos estos elementos, ¿no? Pero como decía, es un modelo de gran utilidad para la construcción de test de inteligencia y todo lo que son los análisis de los procesos cognitivos. Es decir, el señor hizo un trabajo enciclopédico de vida, ¿vale? Después del modelo de Guilford, hubo una derivación que es interesante. El modelo ¿no? plantea una serie de facetas. Y siguiendo la formulación de la teoría de facetas de Goodman, ¿sí? Goodman planteaba que la inteligencia puede ser representada como un modelo circular de polaridades cartesianas, donde el eje G, el factor G, sería, ¿no?, el punto central, y a partir de ahí se conforma una esfera, ¿sí? Desde la cual salen los distintos elementos, que sea el modelo Radex, ¿no? La cercanía o la lejanía, el radial de las habilidades, hace referencia al grado de complejidad de las mismas, que aquellos test con alta saturación en G se sitúan cercanos al centro, mientras los que tienen una baja saturación se sitúan en la periferia. Las capacidades centrales son las más generales, ¿no? Y las periféricas, ¿sí? Serían las más, ¿no? Las más específicas, ¿no? Así que un poco esta idea, ¿no? Tenía aquí el factor G y, ¿no? Primero, ¿no? Factor G, ¿no? Series de letras, tenéis series de letras, vocabulario, comprensión, ¿sí? Es un poco la idea, el modelo Radex, ¿sí? O sea, el modelo Radex, si os preguntan por él, plantear, ¿no? Que, no sé si recordáis el escalograma de Goodman, ¿sí? Pues, de los que estéis estudiando psicometría, pues, ¿no? A partir de, está relacionado con el modelo Radex. Bueno, no, lo del escalograma de Goodman no hace falta que lo sepáis, porque eso no se ve aquí, ¿vale? Después tenéis los modelos jerárquicos de la inteligencia, que tenéis los puros y los mixtos. Este es un modelo, digamos, como puro. ¿Por qué puro? Puro simplemente, ¿no? Porque tenéis, ¿no?, un factor general, ¿veis? Después hay una serie de factores secundarios, ¿sí? De los secundarios salen unos primarios y de estos salen una serie de test, ¿no? O evidencias. y siempre va a esa estructura, de lo más general, ¿sí?, a lo más particular, ¿vale? Bueno, los modelos jerárquicos puros, tenéis el Born y Bernow, ¿sí? Bueno, esto es lo que acabo de explicar, ¿no? De más a menos general, ¿sí? Y bueno, lo que se hizo plantear, claro, como os podéis imaginar, estaba muy influenciado por Galton, en el sentido de cuando haces un planteamiento de jerárquico puro, en realidad le estás dando mucha importancia a un elemento único, que es el que modula todo, ¿no? Entonces, el elemento hereditario le da mucha importancia, ¿ves? Burt habría realizado sus datos sobre heredabilidad de la inteligencia para lograr confirmar su hipótesis. Es el planteamiento que tenía, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia es una capacidad general que tiene un sistema jerárquico de niveles mentales, ¿sí? Bueno, él plantea cinco niveles jerárquicos con diferente grado de complejidad, ¿no? El grado más bajo de complejidad, ¿cuál va a ser? Pues el más bajito, ¿no? El de la sensación, ¿no? ¿No? Que son las variables, ¿no? Y el más alto, ¿cuál es? El factor G, ¿no? Inteligencia general, ¿sí? Entonces, la sensación, compuesto por actitudes sensoriales y motoras, la percepción, son los procesos cognitivos, la asociación de los aspectos, ¿no?, previos cognitivos complejos, y después la relación compone procesos relacionales, y la inteligencia G constituye el nivel cognitivo más general. Básicamente, este es el esquemita. Yo lo que veo es que cuando estudié este tema, en vez de basar un poco más en los esquemas, ¿sí?, que os puede servir para identificar. Entonces, veis, cuando lo lee uno se ve un poco lío, pero lo ves aquí, lo ves más claro, como va desde lo más general a lo más particular, que es la sensación, ¿sí? Entonces, pues tú tienes, imagínate, ¿no? Sensación 1, ¿sí? S1, M1. Pues estas dos sensaciones implican una determinada percepción. Tú tienes dos sensaciones, ¿sí? Pues tú dices, bueno, lo que sea, ¿no? Tengo una sensación de escalofrío y medio dolor de cabeza. Ah, pues yo pienso que no, eso quiere decir que tengo no sé qué, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que, bueno, es una cosa bastante clara, ¿no?, el modelo este de inteligencia general de Burr. Después, ¿cuál? Tenéis el de Bernow, ¿no?, que también, bueno, es lo que planteaba, estaba muy influenciado por Burr, y su estudio de estructura de inteligencia se basa en el concepto de inteligencia C. ¿Sí? ¿Cuál es la C?
Consciente.
No te han dejado hablar, Gastón. He sido más rápido. Te han cogido. Fuera de cancha. Bueno, G. Entonces, efectivamente, de los test psicométricos, ¿no? Inteligencia psicométrica, ¿sí? Entonces, veis, tenéis los factores de grupo mayores, tenéis por una parte, ¿no?, lo verbal educativo y después lo espacial mecánico, y a partir de ahí, pues dice, factores de grupo menor y factores específicos, que los factores específicos son siempre los datos que se registran, ¿vale? Sean con test, ¿sí?, los ítems, ¿sí?, que se utilizan, y después esto tú lo vas agrupando, ¿vale? Bueno. Me voy a dar un poco de brío total, aunque después... ¿Tú cómo te llamas?
Marcela
me va a reñir, va a decir que no he explicado suficientemente. Bueno, el siguiente día voy a seguir, Marcela, con este tema, porque tenemos un cierto margen. Entonces, el siguiente día sigo, acabo con este tema y voy con el siguiente. Pero antes de irme, como todavía me queda 1:30, ¿sí?, tenemos jerarquía mixta. Tenemos jerarquía mixta. ¿Qué es una jerarquía mixta? ¿Qué es mixto? Pues mira, os voy a hacer el dibujito y simplemente aquí, viendo el dibujito, lo veis. ¿Veis? Fijaros, lo puro que era, uno global aquí arriba, así, y de ahí se va sacando distintos niveles. Si os fijáis, cuando dice una jerarquía mixta, ya no está tan claro que, ¿no?, que es uno y este global, que es factor de tercer orden, ¿vale? Influye global en el de segundo orden, influye en el primer orden, pero además este, sí, está relacionado con este de segundo orden, pero hay otro aspecto, sí, que es la inversión del aprendizaje, que está al mismo nivel de este de tercer orden, que además sobre este influyen otra serie de elementos, ¿veis? Entonces un poco ahí, como una, ¿sí?, un totum revolutum, por eso es mixto, sí. Pero bueno, es interesante. Aquí sobre todo lo que tenéis que, el concepto que os pueden preguntar, y sobre esto redundaremos, es sobre el concepto de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Sí, el concepto de inteligencia fluida se supone que es la capacidad que tú tienes de procesar y adaptarte a las distintas circunstancias a las que sí te vas encontrando. Es algo que digamos, por un poco intuitivamente, porque entendéis que es algo fluido. Lo cristalizado, lo cristalizado significaría lo que serían los conceptos, ¿sí? Sí. Las habilidades, ¿no?, intelectuales a nivel cognitivo que ya tienes, ¿sí? Que están. No es algo que esté, ¿no? Y obviamente la cristalizada y la fluida están en interacción, ¿sí? Lo del concepto este de persona mayor, persona joven, antes se decía personas mayores a una edad ya no tienen más, no es cierto, se ha comprobado que el cerebro continuamente está funcionando y independientemente de la edad, se puede seguir desarrollando distintas habilidades, ¿no? Básicamente las personas mayores tenemos que no dejar de leer, ¿no?, las redes sociales, sí, la actividad física, la alimentación y el descanso. Apúntate eso. Yo te digo, aquí estamos estudiando con casi 50. Eres un muchacho. He dicho actividad física. No, el deporte está demostrado que con 30 minutos de actividad física al día está bien. Bueno, buen fin de semana. Seguimos la semana que viene con el tema. Vamos y empezamos el 6. Y espero el 5 y 6. Son grandes, son largos, pero espero poderlos ver. ¿Ok?
La semana que viene, ¿podemos seguir haciendo el mismo esto?
Claro.
Me parece que.